y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami. Vamos a continuar nuestra cita de hoy. Vamos a un saludito ya a la audiencia en la zona de Santiago de Cuba, la provincia de Santiago de Cuba, que tiene 9 municipios, comenzando ahí por la zona de Contramaestre, la gente buena de Guamá, de Mella, Palma Soriano, San Luis, la propia ciudad de Santiago de Cuba, con todos sus barrios, segundo frente, Songo La Maya, y tercer frente. Buenos días, Santiago. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿En qué hicimos el recorrido?
Oye, está implícito, la Santiago Habana.
No, bueno, hoy no andamos. Óyame, en la flecha.
No, no, nos bajamos de la flecha y nos montamos en la Santiago Habana. Que sigue hasta Santiago de Cuba.
Muy bien. Comenzando nuestra tercera hora de transmisión y en mitad de camino, correspondiente a tempranito y de mañana del día de hoy. Gracias por su tiempo, la sintonía, y les invitamos a que continúen con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Expresos políticos cubanos expresan indignación por recientes comentarios del cardenal Jaime Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa plantea ante la OEA las violaciones a la libertad de expresión en Ecuador. Estados Unidos reitera su apoyo al gobierno de Guatemala en la lucha contra la corrupción. Y los rebeldes yemeníes y sus aliados rechazan cualquier tipo de diálogo con el gobierno en el exilio.
Pasamos con las informaciones en detalle. Expresos políticos cubanos se manifestaron en Miami su indignación por comentarios recientemente formulados por el cardenal Jaime Ortega, que según los denunciantes dijo que en la isla no hay presos políticos. Ricardo Quintana estuvo en la rueda de prensa en la Casa del Preso en la ciudad de Miami y nos ofrece las declaraciones del ex prisionero de conciencia Jorge Luis García Pérez Santúnez.
Es una insensibilidad tan cruel como ofensivo llamarles delincuentes comunes.
De irresponsable e insensible tildaron los asistentes las palabras del cardenal en momentos en que Cuba se prepara para recibir al Papa Francisco.
Ortega insistió en que los presos fueran descarcelados, o sea, deportados. O sea, Ortega mantiene una postura ambigua, sospechosa, indiferente ante los clamores de cientos y cientos de familiares nuestros que durante nuestro largo encierro clamaron a él, y nunca en la vida tuvo una palabra de consuelo, nunca una palabra de condena a la represión.
La crítica emana del comentario que hizo Ortega a la cadena radial española SER el pasado día 7 en Madrid, cuando, al preguntársele si podría haber gestos durante la próxima visita del Papa a Cuba, tales como la liberación de presos, su eminencia respondió:
sí, puede haber gestos internos. Cuando fue el Papa Benedicto hubo un indulto de presos comunes, porque ya en Cuba no quedan de aquellos presos.
¿No quedan presos políticos?
Políticos no. Y entonces, claro, eso puede haber un gesto de ese estilo. puede haber algo de esto. Eso se hace siempre con mucha discreción.
De manera similar respondió Ortega en marzo último en una entrevista con la revista argentina Vida Nueva, cuando dijo: no, hace tiempo que no quedan. Hace poco que salieron unos cuantos, pero de esos que habían creado problemas y estuvieron en la cárcel durante 2, 3 o 6 meses. En aquella otra operación salieron presos que llevaban 16 o 17 años. Ángel de Fana recuerda que cuando salió de prisión en los años 80, se entrevistó con Ortega en La Habana.
Yo fui en nombre de mis compañeros que estaban en prisión para decírselo, que nos había abandonado él y la Iglesia Católica a los presos políticos cubanos católicos que estábamos en la prisión. Y entonces él, con su sonrisita de siempre: ustedes no entienden cómo es la política de la Iglesia. Nosotros sí la entendemos y estamos en contra.
En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
4 personas arribaron a la costa de Hanaldiel en Beach, en Florida, en un pequeño e improvisado velero de madera durante la madrugada del martes, y dijeron a un testigo de su llegada que eran de Cuba, según reporta la prensa digital.
Los 4 balseros señalaron que habían estado en el mar durante 7 días y pidieron que llamaran a las autoridades después de tocar tierra a eso de la 1 de la madrugada.
Representantes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza finalmente llegaron al lugar. Se cree que los 4 balseros fueron llevados después para una evaluación médica antes de ser procesados por las autoridades federales.
Bajo la política de Estados Unidos, conocida como pies secos, pies mojados, a los 4 se les permitirá permanecer en este país ya que pisan tierra.
El activista opositor Alexis Aguilar fue retenido este martes en el punto de control de la localidad de Caimanera. Aguilar viajaba en un ómnibus hacia la ciudad de Guantánamo cuando fue interceptado por agentes de la policía. El activista conversó con Radio Martí.
A las 9 de la mañana me dirigí hasta la sede de la policía de Guantánamo. Acá se coordinó Giovanni Beltrán, coordinador general de la policía de Guantánamo de Don Pablo. Y por orden del mayor, del teniente coronel Cantillo, jefe de seguridad del Estado del municipio de Caimanera, que no me dejaron salir por mi activismo. Y me detuvieron el punto y me empujaron de la guagua y me bajaron. Yo no he tenido el punto de control como, bueno, como 1 hora. Y amenazándome que si no dejo el activismo me da la presión, manipulándome una causa de robo para quitarme el activismo porque me tengo problemas en el municipio. Y digo, bueno, son problemas de si tú me lo que tú me quedas. Yo así le pido los derechos humanos, porque para eso soy aquí, para defender los derechos humanos. La represión que hace constantemente con nosotros activistas en toda la isla, aquí dando unos golpes, la represión constantemente. Voy a seguir matándome. Y quiero que sepa que voy a decir al mundo entero que responsabilizo si me pasa algo a mi vida. Teniente coronel Cantillo, el mayor responsable de todo lo alto que están combatiendo aquí en Muchillo Canadá y la policía contaron contra los opositores. No, me detuvieron el principal de que hay que enviar de manera. Ahí está la patrulla para ahí todavía, y con la policía allá afuera. Bueno, para salirnos, porque iba a mi casa, pero aquí era mi casa.
Y la Organización de Estados Americanos OEA cerró el martes su 45 Asamblea General con el nombramiento de 4 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 4 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el último día del evento, el secretario general Luis Almagro dijo que se logró el objetivo de establecer una hoja de ruta para la modernización de la OEA. Almagro dijo que la organización hemisférica es muy útil y tiene una enorme capacidad.
El nuevo secretario general salió al paso a críticas de que el organismo sufre la crisis financiera, pero reconoció que su presupuesto no ha cambiado por años y que hay que hacer ajustes.
Para ello, Almagro propuso cortar lo que llamó las ramas secas de este árbol y reorientar recursos económicos, financieros y humanos.
Exactamente a las 7:08 y a 1 semana del segundo aniversario de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, instó a la Asamblea General de la OEA a prestar mayor atención a los ataques contra la libertad de expresión cometida bajo dicha normativa.
La SIP ha considerado dicha ley desde sus inicios un flagrante atropello del gobierno de Rafael Correa contra el derecho del público a estar informado, contra el trabajo libre de los periodistas y contra los medios de comunicación privados e independientes de su país.
El presidente de la SIC, Gustavo Bomen, subrayó que no estábamos equivocados. Sabíamos que esta ley haría oficial la censura y que los ciudadanos serían los grandes perdedores al ver vapuleada su derecho humano a estar debidamente informado.
El periodista se refirió al discurso de esta semana del nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió una agenda positiva.
En otras noticias tenemos que Estados Unidos seguirá trabajando con el gobierno de Guatemala en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia, según anunció el embajador estadounidense al comentar la crisis política que atraviesa el país centroamericano. Silvio Mendoza ofrece la información desde allí.
Estados Unidos seguirá trabajando con el gobierno de Guatemala en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia, según declaró el embajador norteamericano Todd Robinson al comentar la crisis política que actualmente existe en este país de la América Central, en la cual predominan las exigencias de miles de personas para que el gobernante presente su renuncia. El embajador dijo que Estados Unidos trabaja con gobiernos y no con personas.
Bueno, yo diría que nosotros no trabajamos con gente, y nosotros trabajamos con gobiernos, y estamos trabajando con el gobierno de Guatemala ahora para seguir luchando contra la corrupción y para la transparencia, y vamos a continuar haciéndolo.
Mientras tanto, ya comenzó su trabajo una comisión pesquisidora electa por el Congreso de Guatemala para evaluar si procede o no despojar de la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para ser investigado por diversos actos de corrupción en el gobierno. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bien, son las 7:11 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá te estaremos ofreciendo un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' mí, revoltillo. Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico de tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Bill se debilita sobre el sur de Texas, tres ondas tropicales se desplazan sobre latitudes ecuatoriales, presentando muy poco desarrollo. La primera de las ondas abandonó las costas de África hacia las islas de Cabo Verde. La segunda onda tropical se mueve sobre la región central del Atlántico y la tercera se está acercando al arco de las Antillas Menores, pero ninguna de ellas muestra una considerable amplitud ni un patrón de nublados y lluvias significativo. sobre Cuba y el sur de la Florida dominan magníficas condiciones del tiempo. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y nublado en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, bueno, por los Marlins le cayeron a palo ayer a los Yankees de Nueva York, a tus Yankees de Nueva York, 12-2, Jerry del Castillo, el decano, buenos días.
Muy buenos días, a mí, ¿eh? Sí, pero mis Marlins entraron a palo a mis Yankees de Nueva York. Un momentico,
sí, pero los Marlins son míos, los Yankees son tuyos.
No, no, los tuyos son los nacionales.
Sí, no, pero los tuyos no son los Marlins. Tú has hecho dejación de los Marlins.
Los Yankees y los Marlins son mis
dos. En una ocasión yo te pregunté, ven acá, ¿por quién tú vas ahora por los Marlins?
Claro que yo soy yanquista. Juana no tiene nada que ver con la hermana.
Sí.
Pero...
Está bien.
Yo no, lo bueno de eso es que en esta serie yo no
pierdo. Vamos a dejarlo ahí.
Yo no pierdo en esta serie. Óyeme, los Yankees, como mencionaste, entraron a palo limpio.
La cosa tremenda.
A Nathan Eovaldi en el primer inning le hicieron 8 carreras y vencieron a los Yankees 12 carreras por 2. David Phelps, que interesantemente vino a los Marlins en el cambio que envió a Nathan Eovaldi a Nueva York, permitió solamente 2 carreras en los 7 innings que pichó contra su antiguo equipo. Qué sorpresa, el niño hombre Giancarlo Stanton conectó su jonrón número 24 de la temporada.
Oiga eso.
Y sigue de líder en las grandes ligas en jonrones y en carreras impulsadas con 24 y 62 respectivamente. Los Cardenales de San Luis le ganaron al Minnesota 3 carreras por 2. Michael Wacha sobrepasó 2 demoras de lluvia y logró mejorar su récord a 9-2 esta temporada. Los Atléticos de Oakland le ganaron a San Diego 6-5. Eric Sogard impulsó la carrera decisiva en el noveno inning. Los Gigantes de San Francisco superaron a los Seattle Mariners 6 carreras por 2. Matt Duffy batió 3 hits y remolcó 3 carreras. Los Cleveland Indians le ganaron a los Chicago Cubs 6 carreras por 0. Trevor Bauer despachó 7 innings de con. Carlos Santana conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Los Royals de Kansas City le ganaron a Milwaukee 7 carreras por 2. Chris Young no solo tiró 7 innings de con, sino también remolcó 3 carreras con el bate. Lorenzo Cain y Mike Moustakas dispararon jonrones para Kansas City en la victoria. Pittsburgh le ganó a las Medias Blancas de Chicago 3 carreras por 0. Charlie Morton brilló en la lomita con 7 innings sin permitir carrera. Francisco Cervelli y Sean Rodríguez conectaron larga distancia. Y finalmente, en los juegos celebrados en los estadios de la Liga Nacional, ayer los New York Mets vencieron a Toronto 3 carreras por 2. Matt Harvey permitió solamente 4 hits y ponchó a 6 en 7 innings que lanzó. Interesantemente, Oscar, todos estos juegos de Interliga de esta semana, de los primeros 2 días de esta semana, ahora cambian de lugar nada más.
Claro.
Así que los Yankees, por ejemplo, ahora los Yankees estarán en casa para 2 juegos contra los Marlins y así sucesivamente alrededor de la liga. Regreso contigo en el próximo segmento con los juegos celebrados en los estadios de la Liga Americana ayer.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Expresos políticos cubanos expresan indignación por recientes comentarios del cardenal Jaime Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa plantea ante la OEA las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador. Estados Unidos reitera su apoyo al gobierno de Guatemala en la lucha contra la corrupción y los rebeldes yemeníes, y sus aliados rechazan cualquier tipo de diálogo con el gobierno en el exilio.
Tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, y nos va a ofrecer, nos va a decir lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com. Hoy, buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés. Un saludo a los compatriotas que están escuchando Radio Martí. Y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Medio año después, Cuba y Estados Unidos sin acuerdo sobre embajadas. Las astas para las banderas y la papelería que dice embajada y no sección de intereses ya están listas. Pero a 6 meses del anuncio del 17 de diciembre, ninguna de las dos naciones ha anunciado lo que se consideraba entonces un inminente acuerdo para la apertura de las respectivas embajadas. Panamá suspende envío de estudiantes de medicina a Cuba. Nos cuestan más que los que formamos en Panamá y los resultados no son totalmente buenos, aseguró el ministro de Salud ismeño, Francisco Javier Terrientes, comparando los $65,000 que cuesta cada carrera en la isla con los $35,000 que cuesta en Panamá. Sin acuerdos, cuarta ronda de conversaciones de Cuba con la Unión Europea. Las charlas en Bruselas abordaron los aspectos comerciales para un acuerdo de diálogo político y cooperación y serán seguidas ahora por una nueva ronda en septiembre en La Habana. Pasamos ahora a las historias más leídas en nuestra página web en las últimas horas. Cubanos atrapados en Colombia posaron risueños para la policía y algunos hasta hicieron la señal de la victoria. Eran 27 y se dirigían en una camioneta de servicio público a Necoclí, Antioquia, en el Golfo de Urabá, para seguir por mar hacia Panamá. Google dice a Cuba que se olvide del cable y opte por conexión celular. Brett Perlmutter, de Google Ideas, dijo a la revista On Cuba que la isla tiene la gran oportunidad de saltar en su infraestructura para Internet directamente al móvil sin pasar por todo el camino del cableado como están haciendo ahora los países de África. Futbolista Sergio Ramos camina por las calles de La Habana. El defensa español del Real Madrid llegó el lunes a la capital cubana para visitar proyectos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Financial Times, expectativas de inversión en Cuba se sobrevaloran. La publicación británica de temas económicos advierte a posibles inversores en la isla que deben esperar dividendos inseguros y a largo plazo y dice que si el embargo de Estados Unidos desapareciera, aún quedaría el embargo interno, la burocracia centralizadora que traba cualquier negocio. Y embajador en Madrid, lo único que hay que cambiar en Cuba es la diversidad en la propiedad empresarial. El diplomático cubano Eugenio Martínez Enríquez dijo que la situación económica cubana se aliviaría sin la deuda externa y con hasta un 30% del Producto Interno Bruto en inversiones extranjeras. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Son las 7:21 minutos de la mañana, por acá regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Sabes que en muchísimas ocasiones hemos hablado de que los artistas, antes de salir al show, pues hay siempre artistas invitados que se usa la palabra teloneros? Hacerle el telón, van entrando en calor en lo que la gente se ha terminado de acomodar, de todas esas cosas, y el artista empieza el show. Ya muchísimos artistas han prescindido de estos o los usan en un evento, en otros no. He visto muchísimos shows en que se usa la palabra o se usa el artista que abre el espectáculo, que no es precisamente el que va a dar el show.
No es el plato fuerte, claro.
No es el plato fuerte. Y también se usa en muchos shows que los artistas lleven algunos invitados. Unos se anuncian y otros son de sorpresa y se aparecen ahí y es algo realmente espectacular. Pero todavía se usa mucho esto de lo que le llaman telonero.
Telonero, sí.
Y parece una palabra peyorativa, pero en realidad no lo es. Y en el día de ayer, Mariana Vega, que es una cantante, creo que es venezolana, una cantautora, iba a ser la telonera de la presentación que realizaría en el día de hoy en Panamá, Chayanne. Y a última hora hubo una especie de problema, de un posible incumplimiento de la normativa nacional sobre la presentación de artistas extranjeros. Hubo ciertas situaciones tensas e incómodas y, según ella, se negó a participar en el show de hoy como telonera de Chayanne.
Ah, mira.
No sabemos si es que, según la ley, a veces en los sindicatos te puedan pedir que sea, aunque traigas otros artistas invitados, que utilizar la palabra telonera en algunos casos es por el sindicato que sea del mismo país. El show es en Panamá. ¿Qué sucede? La telonera si podemos llamarle de esa manera, Mariana Vega, es venezolana. No sabemos si es por conflicto con el país o, ya te digo, un problema de sindicato. Cada país tiene sus normas,
reglas, claro.
sus reglas. Por ejemplo, en México, tú llevas una obra de teatro y aunque tú lleves tu obra de teatro con todos tus personajes, por ley, tú debes poner a trabajar del sindicato de actores de México. Depende, 1%, si la obra tiene 50 artistas o el espectáculo, creo que son 20. Las cosas cambian según los años, según el sindicato, pero te lo doy a entender. Y hay casos que eran espectáculos muy compactos, que tú no podías meter una persona extranjera fuera de del contexto porque no había tiempo para ensayar. Y por ley se tenía que pagar del sindicato a una X cantidad de músicos o de actores.
Desde la época del Berry Moré sucedía eso en México.
Eso toda la vida.
Sí, señor.
Lo hemos visto. El caso es que esta artista dio ayer una conferencia de prensa y dice que en Panamá no le habían dado otra alternativa que declinar la invitación. No sé qué ha pasado. Dice que ella es una persona que valora y respeta el talento local, pero parece ser que está pendiente del cumplimiento de una norma.
Claro.
Y el caso fue que no será la telonera hoy del concierto de Chayanne.
Bueno, pues entonces son las 7:25 minutos de la...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo miércoles, mitad de semana, 17 de junio del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros un poquitito más allá de la mitad del camino. Pero les invitamos a que continúen en sintonía. Tenemos mucho para compartir. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares. Una campaña televisiva de publicidad en Estados Unidos promueve el fin del embargo a Cuba.
Comenta el diario Financial Times que las posibilidades de invertir en Cuba podrían estar sobrevaloradas. Dice el ministro colombiano que hay poca voluntad de paz en los jefes de la guerrilla de la FARC. Y la ONU ha registrado la llegada de más de 23.000 refugiados sirios e iraquíes a Turquía en menos de 2 semanas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización estadounidense sin fines de lucro Engage Cuba ha lanzado una campaña de publicidad televisiva con el fin de promover el comercio y los viajes a Cuba. Gina Barroso nos brinda la información.
Es una costosa campaña publicitaria impulsada por la organización Engage Cuba y desarrollada por la controvertida agencia Shore Johnson Magnus de Filadelfia. No estamos interesados en debatir sobre los programas de democracia y esos otros temas, dijo James Wilson, presidente de Engage Cuba, durante una entrevista conducida por la periodista Michelle Caruso Cabrera de la cadena noticiosa CNBC. Nuestra campaña es liderada por el sector privado sobre su habilidad de viajar libremente, comerciar libremente y tener tener la oportunidad de competir. La campaña está motivada por 5,9 mil millones de dólares, un estimado de posibles exportaciones anuales de Estados Unidos a Cuba que están bloqueadas por el embargo. Recientemente, Williams recibió a la televisión cubana en la sede de Engage Cuba en Washington y describió la función del organismo ante el Congreso de los Estados Unidos.
Nosotros nos quedamos con los grupos del medio, que no están seguros sobre su posición, que están viendo cómo las cosas avanzan y nuestro trabajo es educarlos y así llevar la voz del pueblo estadounidense y del cubano al Congreso.
Jorge Lima, director de políticas de la Iniciativa Libre, una organización sin fines de lucro no partidista que promueve los principios y valores de la libertad económica para empoderar a la comunidad hispana de Estados Unidos, no está de acuerdo con la campaña de Engage Cuba.
Sí, hay mucha oportunidad en Cuba y especialmente para negocios de los Estados Unidos, pero seguir hacia adelante sin pedirle que a la dictadura castrista que cambie su manera, que empiecen a reconocer los derechos humanos, entonces no, al final llegamos a esa Cuba libre, que es el logro que queremos todos.
Lucas Albi, asesor principal para Engage Cuba, describió, entre otras cosas, el rol del Congreso estadounidense.
El pueblo estadounidense está impulsando esto y también el cubano. El pueblo norteamericano se está moviendo mucho más rápido que sus políticos. Nosotros creemos que el Congreso de los Estados Unidos es una institución muy disfuncional, no solo en la política hacia Cuba, sino en absolutamente todo.
Gina Barroso, Martín Noticias.
El diario Financial Times señala en un reportaje que, a pesar del anuncio sobre la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, las posibilidades de invertir en la isla podrían estar sobrevaloradas.
El diario británico destaca, en primer lugar, que la economía de Cuba no es mayor que la de la República Dominicana, con un Producto Interno Bruto de 80 mil millones de dólares.
Luego se refiere al embargo estadounidense, cuya derogación requeriría legalmente la solución de problemas difíciles como las más de 6.000 demandas de empresas estadounidenses sobre propiedades confiscadas.
Añade el diario que si el embargo desapareciera de la noche a la mañana, la isla todavía seguiría enfrentando a una enmarañada burocracia de estilo soviético y a las actitudes centralizadas socialistas que hacen difícil cualquier negocio.
Una red de acceso inalámbrico Wi-Fi fue inaugurada en la céntrica Plaza de Marte de la ciudad de Santiago de Cuba, informa hoy el diario digital 14 y medio.
Yusimila Bone, especialista de un juvenil club en el reparto Raja Yoga, dijo a la publicación que desde la Plaza Santiaguera se puede conectar las personas que tengan teléfonos inteligentes a través del Wi-Fi.
La fuente agregó que el acceso inalámbrico está disponible para quienes tengan una cuenta habilitada en el Servicio de Navegación Internacional de Nauta.
Una joven citada por 14 y medio dijo que ahora lo difícil es poder adquirir un teléfono inteligente porque los precios son prohibitivos para la mayoría de la población.
La escalada de atentados terroristas realizados por la FARC indica la falta de voluntad de los jefes de esa organización subversiva por llegar a un acuerdo de paz, señaló el ministro del Interior de Colombia, Juan Cristo. Federico Fulleda nos informa.
Los atentados terroristas realizados por miembros de la FARC en zonas aisladas del sur de Colombia indican que no existe voluntad de los jefes de esta organización subversiva por llegar a un acuerdo de paz en Cuba, afirmó el ministro del Interior, Juan Cristo. El funcionario, al admitir que no sabe para dónde van la FARC con estos ataques terroristas, dijo:
los colombianos queremos la paz, sí, pero sin terrorismo. Las FARC no pueden continuar, tienen que hacer una reflexión, un alto en el camino y entender que a través de esa clase de acciones no demuestran fortaleza militar ni poderío militar como lo pretenden hacer y conducir al país y a la sociedad a acordar un cese bilateral al fuego, sino lo que demuestran es que no tienen una decisión política clara de negociar la paz y de buscar la conciliación de los colombianos.
De otra parte, el comando del ejército confirmó la muerte durante un bombardeo a una base terrorista de Elías Tabaco Cucunabá, jefe del Frente 28 de la FARC, de una guerrillera, así como la captura de otra durante un operativo realizado en una zona rural cerca de Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:36 minutos, y el presidente de Guatemala, Otto Pérez, fue llamado a declarar ante una comisión del Congreso que analiza la posibilidad de levantarle la inmunidad para que sea penalmente investigado por hechos de corrupción.
El diputado Fernando García, del opositor Partido Libertad Democrática Renovada, dijo el martes que Pérez fue citado para que declare el jueves ante la comisión integrada por 5 diputados en su calidad de agraviado.
El miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia avaló la petición de antejuicio hecha por el diputado Amílcar Pot, del opositor partido WINAP, quien argumenta que el presidente incurrió en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes e encubrimiento propio.
Pérez ha manifestado en varias ocasiones que se mantendrá en el cargo, argumentando que las investigaciones no lo vinculan con los hechos.
Exactamente a las 7:37 minutos y legisladores de Estados Unidos criticaron a empleados, contratados y funcionarios oficiales por no prevenir el ataque tecnológico que comprometió la información personal de más de 4 millones de empleados federales actuales y jubilados.
Jackson Chaffetz, quien preside el Comité de Supervisión de la Cámara, dijo que la postura de seguridad de la Oficina de Administración de Personal fue semejante a dejar abiertas todas las puertas de la casa y a esperar que nadie pudiera entrar ni tomar información.
El legislador exigió conocer por qué la información personal de los empleados y retirados federales no estaba codificada después de que el año pasado la agencia advirtió que era vulnerable a ataques cibernéticos.
La directora de la OMB, Catherine Archuleta, dijo que los sistemas tecnológicos son demasiado antiguos y están bajo ataque constante de los gobiernos extranjeros, delincuentes e interesantes comerciales.
Exactamente a las 7:38 minutos, el conflicto de Ucrania y la tensión que la injerencia rusa ha provocado entre los gobiernos de la región propiciaron un retorno de los medios de disuasión militar propios de la época de la Guerra Fría.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos está analizando la posibilidad de enviar armamento pesado y soldados a bases militares en el este de Europa y los estados bálticos para proteger a los países miembros de la OTAN.
La propuesta, según el diario The New York Times, se espera que sea aprobada por el presidente Barack Obama y el secretario de Defensa Ashton Carter antes de la reunión de ministros de defensa de la OTAN a finales de este mes.
El objetivo de Washington es reforzar las garantías de seguridad de los ex países soviéticos que recelan del expansionismo de Rusia, más de un año después de su anexión de la península de Crimea y el apoyo continuado de Moscú a una insurgencia armada en el este de Ucrania.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
¿Cuántas vidas tiene Guillermo Fariñas?
El disidente cubano habla con Televisión Martí de sus experiencias en la guerra de Angola.
Las tropas cubanas peleaban fundamentalmente alcoholizadas.
También sobre la oposición en Cuba y de su lucha por los derechos humanos.
Cuando uno hace una huelga de hambre es más fuerte que los represores, más fuerte que el gobierno, es más fuerte que todos los ejércitos, porque uno tiene la razón.
En sus propias palabras, este domingo a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche por Televisión Martí.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ y productor ruso germano Zed. El Euro Satélite presenta los principales de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Cienfuegos y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Shakira que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 9 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol,
Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami puso fin a los avisos de tormenta tropical para las costas de Texas, gracias a que Bill perdió fuerza y ahora solo es una débil depresión tropical que se halla en las vecindades de la ciudad de Austin. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Bill se está moviendo al norte a 20 kilómetros por hora, pero debe inclinar su rumbo al nordeste a partir de mañana jueves, provocando lluvias intensas sobre el este de Texas y Oklahoma, así como la porción occidental de Arkansas. Sobre Cuba y el sur de la Florida dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. En Cuba hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, contacto por acá de regreso con el decanísimo Jerry del Castillo en acción. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Americana, o mejor dicho, en los estadios de la Liga Americana, ya que todos los juegos fueron Interliga. Ayer las Medias Rojas de Boston ganaron un juego después de 7 derrotas al hilo. Le ganaron a Atlanta 9-4. Brock Holt se convirtió en el primer jugador esta temporada en las Grandes Ligas en batear para el ciclo. Un hit, un two-way, un three-way y un jonrón. Houston le ganó a Colorado 8-5. Luis Valbuena disparó 2 jonrones y remolcó 4 carreras. Hank Conger también conectó larga distancia. Tus Washington Nationals se dieron banquete con el Tampa, le ganaron a Tampa 16-4. Clint Robinson, Bryce Harper y Wilson Ramos batearon jonrones. Wilson Ramos, entre paréntesis, batió 2.
Es un banquetazo eso, grande.
No, se dieron banquete. Danny Espinosa batió 5 hits y anotó 3 carreras para Washington. Cincinnati le ganó a Detroit 5-2. El segundo jonrón de Todd Frazier en el partido rompió un empate y llevó a los rojos a la victoria. Jay Bruce también conectó larga distancia. Los Texas Rangers le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 3-2. Robinson Chirinos decidió el juego con un jonrón en la parte baja del noveno inning. Los Orioles del Baltimore, hablando de darse banquete, 19-3 sobre Filadelfia. Los Orioles dispararon 8. Cuéntalos, Oscar, 8 jonrones.
Increíble. Ayer,
2 de Manny Machado. Chris Parmalee también conectó 2. Chris Davis, David Love, Jimmy Paredes y Ryan Flaherty también conectaron larga distancia. Un récord para la franquicia de los Orioles. Nunca en su historia habían bateado 8 jonrones.
Hay que averiguar para dónde soplaba el viento.
Creo que estaba soplando para afuera.
Sí,
voy a decir eso.
No cabe duda.
Y los Angelinos de Los Ángeles le ganaron a Arizona 4-1. Alberto Pujols y David Fries batearon jonrones. Ambos vinieron con un corredor a bordo. Regreso contigo más tarde. Seguro. No te vayas muy lejos.
Dale, gracias.
La campaña televisiva de publicidad en Estados Unidos promueve el fin del embargo a Cuba. Comenta el diario Financial Times que las posibilidades de invertir en Cuba podrían estar sobrevaloradas. Dice el ministro colombiano que hay poca voluntad de paz en los jefes de las guerrillas de la FARC. Y la ONU ha registrado la llegada de más de 23.000 refugiados sirios o iraquíes a Turquía en menos de 2 semanas.
Pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos. Buenos días, Oscar. Varios medios de prensa están observando, están reportando que hoy se cumplen exactamente 6 meses desde que el presidente Barack Obama anunciara el deshielo de la política de su gobierno hacia Cuba. Y también en aquel día 17 de diciembre del 2014, Raúl Castro respondió que estaría dispuesto a sentarse a conversar sobre el restablecimiento primero de las relaciones diplomáticas y después de la normalización en general de las normalizaciones, de las relaciones. ¿Qué es lo que hemos visto en estos 6 meses, Oscar?
Bueno, primero, los pasos que dio el propio gobierno del presidente Obama relajó y flexibilizó varias de las restricciones, entre ellas las de viajes y comercio. Hemos visto también una avalancha de políticos de todas las banderas, empresarios, artistas, deportistas y famosos pasados por Cuba. Hemos visto, lo acabamos de decir ahora en el reporte, la campaña de a favor del levantamiento del embargo. Y del lado cubano lo que hemos visto es la misma posición. Es decir, el gobierno del presidente Barack Obama ha ido dando pasos. El último fue retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y 6 meses después todavía no hemos visto las embajadas en ambas capitales. Hay varios observadores, incluso políticos cercanos al gobierno cubano, que han afirmado que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas la podríamos ver a principios de julio. Pero aquí hay un tema de fondo, Oscar. Primero, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto retraso? Para algunos dicen que, bueno, 6 meses comparado con 50 y tantos años de relaciones conflictivas no es nada. Pero lo cierto es que la administración Obama entra en la recta final y después este país se va a concentrar en la campaña presidencial, claro, durísima, que va a venir del 2016. Sí. Y en el fondo yo creo que hay de la parte cubana, que tú sabes que maneja el tiempo, como dirían aquellos viejos escritores, como las calendas griegas, es decir, que nunca ocurre. Los temas de fondo que traban esto por el lado cubano es: no quieren hablar de derechos humanos, no quieren hablar de las demandas por las de compensaciones por confiscaciones de propiedades, las famosas expropiaciones en Cuba. No quieren hablar del tema de la cooperación judicial en cuanto a los fugitivos de la justicia norteamericana que están refugiados en Cuba. Esos son los temas duros. Es decir, en julio podremos ver finalmente las banderas izadas en cada una de las capitales y las embajadas, pero hay temas de fondo que yo creo que todavía no van a quedar resueltos. Así que a echar de nuevo a andar el cronómetro, a ver cuándo se reabren las embajadas y de qué tan profundo estamos hablando de estas relaciones diplomáticas, Oscar.
Gracias, Miguel.
Un saludo para ti.
Gracias. Bien, son las 7:49 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Ayer estuvimos hablando del Circo de Soleil, que como tú sabes, ellos no solo los temas, ellos hacen como una especie de teatro de ese circo, y han llevado a escena pues muchísimos. Hay uno que se llama Ra, o todos tienen una historia, sí. Pero con mucho éxito han llevado el de los Beatles, que se llama Love, el show de los Beatles, el de Michael Jackson, que se llama The Special Tour o una cosa de esa, no recuerdo el nombre, pero acaban de anunciar que comienzan en Argentina uno basado en la vida del grupo de rock más famoso de Argentina, uno de ellos, Cerati. ¿Te acuerdas que cayó en un coma y que murió creo que en el 2014?
Sí.
Se mantuvo muchísimos años y es la primera vez que se escoge como un grupo de rock hispano para hacer pues un tema para el Circo de Soleil. Yo creo que es una cosa importantísima, sí, que acaba de ocurrir. Por otra parte, el Circo de Soleil también va a tener un espectáculo permanente en China, y este está ambientado en la película Avatar.
Mira, es interesante.
También puede ser algo realmente increíble, y este va a estar fijo. Tú sabes que el Circo de Soleil, hay muchos fijos. En Las Vegas hay como 4
fijos ahí, claro.
Aquí hay otros itinerantes. Yo fui a ver recientemente a Maluna, que vino aquí. Otras veces viene una que se llama Q. Ha venido otro que es del agua, nada más. O sea, son itinerantes, pero hay lugares en Orlando fijo. Hay un local fijo con el Circo de Soleil, que es el Circo del Sol, que se llama Cirque du Soleil porque el nombre en francés, son oriundos de Canadá, que fueron los que crearon este tipo de circo.
El Circo del Sol.
Sí, el Circo del Sol.
Entonces en China uno fijo ahora, ¿no?
Ahora hay uno fijo y va a ser ambientado en el mundo de la película Avatar.
Qué bien.
Ya lo anunció la agencia, el espectáculo se llamará Turuk, el primer vuelo. año, para el año 2017. Abre ya este circo, no te creas que es algo realmente fácil montar, porque no es montar un circo en una carpa, se está haciendo un edificio,
claro,
porque
claro.
Va a ser una cosa permanente.
Una infraestructura tremenda que hay que...
Pues eso es, claro. Lo está dirigiendo esta construcción, el mismo señor que hizo los montajes para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 2008.
Sí.
También es un magnate inmobiliario que está envuelto chino, sí. el Wanda.
El de China quedó fantástico, la apertura de los Juegos Olímpicos.
Efectivamente.
Sensacional.
Y hay muchos artistas contratados, sí. Hay un famoso italo-belga que dirigió el Circo de Soleil entre el año 85 y el 98, y va a trabajar directamente. El Circo de Soleil fue creado en el año 1984. No es un circo antiguo.
No.
Y es la mayor empresa de circo del mundo. Bueno, ellos son no solo itinerantes en aquí en los Estados Unidos, están los fijos y los que ruedan por todo, sí, el país, pero ellos ruedan por el mundo entero.
Claro, claro.
Lo mismo se presentan en España, que el caso es que es la empresa de circo más grande del mundo.
No, definitivamente, claro.
Tiene 4.000 empleados, que me parece poco, 4.000 empleados en todo el planeta para la cantidad de circo que hay.
Sí.
Y un promedio de 15 millones de espectadores a cada show.
Imagínate tú, 15 millones.
Ya te puedes imaginar. Eso es por año.
Sí, claro.
Y es increíble, además de la memorabilia, porque cuando tú vas a un show de este tipo, cuando tú sales, allí lo mismo compras videos de otros espectáculos,
claro.
Que te venden pullover, que cartera, que,
todo, claro.
Que cosas que tienen que ver con el espectáculo.
Claro.
Y déjame decirte que es realmente algo fuera...
Y fascinante.
Es fascinante.
Claro.
Fascinante.
Esa es la palabra.
Es algo que una persona no puede dejar de ver. En algún momento de su vida, no todo, pero alguno. Yo tengo entendido que la gente en Cuba les ha llegado a través de documentales. Y en muchísimas ocasiones aquí en la televisión pública ya te ponen un show que haya pasado en otros años. Y funciona, pues, notablemente. Yo los he visto muchos a través de la televisión, pero he ido a ver mucho, y déjame decirte que es algo impactante.
Sí, tremendo, tremendo.
Es algo, y como ya hay muchos que están en video, vale la pena.
Sí.
Yo te recomiendo algunos de ellos, los puedes comprar hasta en Amazon. ¿Usted
cómo que no? Sí.
Anuncio político no pagado.
Yo sé, está anunciando Amazon.